análisis, sentir, pensar. Para mí que fue magia. En el Club de la Pluma, la columna de Alejandro Hipólito.
El viento trae una copla, recuerdos del huracán.
Nunca menos. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Alejandro Hipólito. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenos días, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
¿Cómo te va, Norberto? Qué lindo, qué alegría este encuentro de todos los domingos, por lo menos para mí, no sé usted.
Pero maravilloso, usted no sabe cómo nosotros durante la semana, se lo digo en criollo, nos recagamos de felicidad sabiendo que lo tenemos usted con nosotros.
¿A cuánto le dirás lo mismo, Norberto?
No mucho, pero, después
se no, ¿no? Se hace chico el círculo.
Sí, a veces sí, che.
Bueno, un saludo a Gabriela también y a todos los que están del otro lado escuchando y bueno, y conformando esta patria grande, que es tan lindo escucharlos también, a la gente de México, de tantos lugares, de Chile, de tantos lugares que nos comentan de Cuba, por supuesto, todas sus vivencias. Esto es un lujo realmente poder escucharlo porque no se da tampoco en muchos medios.
Es cierto. Te voy a contar una cosa que no se lo digan, esto queda así como en secretito, ¿no? Vos sabés que me presentaron una vez un señor que dice, ay, no había escuchado nunca su programa, lo escuché y dice, realmente me pareció maravilloso. No hay así programas en la radiofonía, al menos aquí en Córdoba, no hay, realmente. Y bueno, yo le agradezco. Cuando después me enteré de quién era, tenía ganas de haberlo encontrado de vuelta y haberlo insultado. Porque era el gerente de programación de un medio grande de aquí de Córdoba. No lo hacen porque no quieren, loco.
No, claro, sí, no es que no hay, porque es generación espontánea, hay que ponerse a hacerlo, claro, como la política, es acción, claro.
Querido, chisme, rumor y calumnia, ¿por qué el título de tu columna así tan fuerte?
Vos fuiste sincero y yo también, no tengo ni idea. No, mira, el tema es que son tantas cosas las que van cruzando la cabeza en estos días, tantas charlas con gente amiga, con gente no tan amiga, que son por ahí charlas más enriquecedoras, porque del otro lado uno necesita saber qué se está pensando. Con el amigo uno más o menos tiene un código y lo maneja y sale más o menos como entró en la discusión. Sale de la misma manera, más fortalecido o menos, pero en la misma línea. Pero bueno, hay otras voces también que hablan de otras realidades, que a veces son realidades construidas. Y cuando yo iba a la facultad de comunicación, este texto que se llamaba así, Chisme, Rumor y Calumnia, me llamó mucho la atención. Tenía que ver con la construcción de estas realidades o pseudo-realidades, que de tanto repetirlas, el objeto de esa repetición se impone a la realidad con fuerza de verdad. Y entonces parece que si yo digo muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, Norberto, para no tomar a nadie, Norberto se robó $1,000,000. Ahí en Córdoba todo el mundo lo sabe, pasó esto, habría hecho esto, hubiera, si lo hubieran dejado, habría... Y eso empieza a funcionar como un teléfono descompuesto. Ahí entra el circuito del chisme, el rumor y la calumnia como un circuito paracomunicacional, medio de cabotaje. Y toma una fuerza de verdad eso, que vos después, ese daño no lo recuperás más.
No lo curás,
ni siquiera con las desmentidas. A veces se habla de la desmentida. Aunque fuera tapa de un diario una desmentida, el rumor tiene mucha más fuerza que la verdad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde el morbo que el escándalo es un producto de consumo. Por ahí uno ve inocentemente ciertos programas, vamos a decir, la tinelización de la política. Ahora resulta que Tinelli es la culpa de todo. No, fíjate que no es un tema menor, porque durante años nos han dicho que la burla del otro es un producto de consumo. Yo desde mi comodidad, desde mi casa, con un control remoto, me babeo frente a la ventana esa indiscreta que es el televisor, y me río a carcajadas del tipo que le tiran un container arriba del auto y el tipo se desespera, se desencaja, tiene un paro cardíaco, y yo me río a más no poder. Sí. Me río de esas mujeres que son desfenestradas, de esos esas colonoscopías televisivas que les hacen, esos cortes de pollera, ese tomar por idiota a la mujer, esa violencia que nos viene metiendo con forma de humor, ¿no es cierto? Todos esos mensajes o metamensajes que hay dentro de la inocencia del humor son gravísimos. Antes, yo me acuerdo, en mis épocas, cuando iba con Pellegrini al colegio.
Sos más joven no que saber, yo, dale.
No saber daba vergüenza, vos te acordarás también, si te preguntaban algo vos no lo sabías, daba vergüenza. Ah. Hoy el que no sabe es un héroe. No saber no da vergüenza, es gracioso. El tipo dice, qué sé yo, Colón, cuando vino, cuando se fue, jaja, y mira a los otros y todos se ríen. El ignorante pasó a ser un objeto de consumo atractivo. Yo me acuerdo, es tan así, mira, que el ignorante, con que resulte simpático, alcanza que hasta algunos están pensando que Macri puede ser presidente, mira lo que te digo. Sí. Es así, Belén Francese sacó un libro, Cipolitaji fue a ver al Paz. O sea, de un reality show sale un analista político que maneja un matutino o que durante la mañana analiza de balística en un crimen o salta a la economía como si fuera un perito y hace un tiempo estuvo encerrado en una casa. Sí. Todos esos objetos de consumo que nosotros por ahí bajamos la guardia ya con el tiempo y decimos, bueno, es para divertirse, yo llego a casa del laburo y no quiero ponerme a pensar, quiero mirar cualquier cosa. A ver qué hay, y está Tinelli diciéndome que la violencia es sana, diciéndome que la burla, bueno, pero no importa, es el otro, ese que está lejos, yo ni lo conozco, vamos a reír un poco de este gil, total, es una jodita para Tinelli. Ahora nos están queriendo hacer esa misma jodita a todos, nos están metiendo un sapo grandote, con forma de simpatía, con forma de pajaritos, de amor, de alegría, y es muy, muy, muy complicado lo que se viene si esa simpatía gana, si no nos ponemos a pensar, si no levantamos otra vez la guardia y decimos, bueno, hasta acá llegamos, o sea, hay cosas que no se pueden discutir, podemos discutir de política lo que quieran, si está bien esto o está mal lo otro, pero la patria no. O sea, claro, si la variable de ajuste es entregar la patria, entonces hasta ahí llegamos. Ahí no hay confrontación, no hay discusión, no hay intolerancia, no hay soberbia, es defensa de lo nuestro. Y yo no creo que del otro lado haya gente con tanto odio inculcado que esté dispuesta a esto. No sé si es cuestión de ponerse a pensar, por eso te decía que en todas estas idas y venidas en la semana, de hablar con uno, hablar con otro, escribir por donde se puede, tirar al tacho, volver a leer y escribir cosas viejas, hay una imagen recurrente que vuelve siempre, que la veo siempre frente, así como si fuera un video, que es la del laberinto de Teseo. ¿Te acordarás ese héroe que ingresa al laberinto? Sí. A encontrarse con el monstruo?
Sí. Sí.
Y esa es la condición humana, eso es lo que estamos haciendo todos hoy y lo que vamos a hacer el 22 de noviembre, ingresar ese laberinto de la condición humana, y en el centro del laberinto no hay otra cosa que dos monstruos, el odio y el amor. Para cada uno que entre, el monstruo será uno u otro. Para algunos, el odio es el monstruo que hay que vencer, y para otros va a ser ese amor que no se bancan, esa cosa movilizada de un pueblo que no entienden, a ese pueblo que le enseñaron a odiar. Porque desde los medios le están diciendo, viejo, aquel tipo, el que apoya este gobierno, es un vago, pero si labura y tiene, no importa, es un vago, es un mantenido, le pagan por decir lo que está diciendo, pero viejo, a mí no me paga nadie, yo tengo mi trabajo de otra cosa, no importa, a mí me dijeron que vos sos un vago, que sos un mantenido, que sos un planillo, que para colmo te gusta el choripán sí, todo lo demás no. O sea, ¿qué tiene que ver ese odio que no tiene argumento? Porque vos lo ponés a hablar realmente. Me ha pasado muchas veces de cruzarme y decirme, bueno, a ver, explícame desde otro lado porque a vos te pagan. No, a mí no me pagan, te juro que no te muestro el sueldo. Soy un tipo que se despertó, nada más que eso, ese es mi pecado. Haberme dado cuenta y por ahí vos todavía no, y ahí es donde está el cortocircuito. Bueno, ese es el gran laberinto. Y a lo que se podría convocar este 22, más allá de banderas políticas, entonces a mirarnos por dentro, a quedarnos un ratito sentado frente al espejo, decir cómo me iba, cómo me está yendo, cómo quiero que me vaya y cómo quiero que le vaya al otro. Si no soy capaz de alegrarme porque al otro le está yendo mejor, entonces tengo que replantearme cosas que no tienen que ver con el gobierno ni con la política, tienen que ver con lo personal. De ese laberinto no es tan fácil salir,
No,
porque Ariadna ya se llevó la piola hace rato, te deja solo, y si no sabes saltar la pared, aunque sea, vas a tener que encontrar la salida o enfrentarte a ese monstruo que capaz que sos vos mismo.
Claro, claro. Y después del 22 nos tenemos que replantear un montón de estrategias y un montón de horizontes para asaltarlos, porque estoy así recordando algunas instancias donde me tocó intentar intercambiar algunas ideas con algunas personas y era imposible, o sea, era imposible. El cerebro carcomido por lo que instalan los monopolios realmente es tremendo, y bueno, creo que tenemos una deuda muy grande, no solamente desde la militancia, sino también desde las conducciones.
Sí, ese espejo tiene que estar para todos. No, acá no hay inocentes y culpables. Me parece que todos tenemos que tomarnos el espejo enfrente, decir qué cosas se hicieron mal, qué cosas hay que cambiar, porque ese terreno es fértil por algo. Yo no le echo toda la culpa a los medios, toda la culpa al gobierno, toda la culpa a la militancia, toda la culpa a los indiferentes. Hay una culpa colectiva y una particular. De la particular cada uno será cargo, de la colectiva va a haber que replantearlo en ciertos lugares, pero creo que han sido muy sagaces los medios en reconocer que había una pata floja en ese placer por la diferencia. Uh-huh. Hay gente que no le gusta la igualdad, vamos a decirlo de hecho. Hay gente que le complica la vida que un morochito tenga una notebook.
Seguro.
Y dice, pero ¿cómo puede ser? Y porque se está pareciendo a mi hijo. Mi hijo tiene que tener una notebook porque yo me esfuerzo. Yo lo que gano es con mi esfuerzo y a este otro se lo regalan. Sí. Y en todo caso, si yo a ese tipo le pregunto, ¿ese regalo a vos te cuesta? ¿A vos qué te sacan? ¿Vos vivís peor porque ese pibe tiene una notebook?
Pero no, lo pero pago con mis impuestos, con mis impuestos se lo regalan.
Claro, claro, con mis impuestos, con tus impuestos, ¿qué cosa? O sea, vos los impuestos los tenés que pagar igual con o sin notebook, o antes no pagabas impuestos. Y hay que ver si los pagás, porque hay mucha gente ahora con los bolsillos llenos de evadir impuestos que están diciendo cómo se hace economía y cómo se hace política. Y hay gente que tiene, no historial currículum, tiene un prontuario y se está promoviendo como futuro ministro de Economía. Sí. Y hay gente que es portadora de esas 4.040 cuentas en el exterior y nadie se dejara la vestidura. Se arrancaban hasta los huesos antes, durante años, por el tema este de vudú. Y ahora están por votar a un tipo que está procesado dos veces, pero eso no les hace ruido. Entonces el gran tema acá, el título del espejo, es la hipocresía. De donde venga, que cada uno se haga cargo de las cosas que realmente le joden, y que no diga algo, porque es fácil decir el gobierno, porque ya es un eslogan. Es la culpa de Cristina. Cuando se vaya Cristina, ¿quién le van a echar la culpa? Bien. ¿Quién va a quedar? Si Scioli recién entra, porque yo estoy seguro que va a entrar. Pero, ¿y qué? ¿Va a ser culpa de él en 10 minutos? ¿A quién? Van a mirar alrededor, no van a encontrar a nadie. Es tu culpa, hermano. Estás mirando mal. Claro. Le estás echando la culpa al otro, porque el otro te incomoda y te jode. Decirlo así, séme sincero, como le digo más de una vez a alguien con que discuto, ¿por qué no me blanqueas la situación? No me le disfrace más con los planeros, con la vergüenza del otro, con mis impuestos. Decime que te jode el otro y no discutimos más. Claro. Sé sincero, listo, blanquéamelo. Te molesta que el otro se esté tan cerca, que esté pareciéndote. Que se pueda ir al supermercado y comprar la misma comida que vos, no la galletita de segunda o de tercera, la misma. Que el tipo que antes no consumía, ahora esté yendo en la cola, está atrás tuyo con un plasma. Y te jode porque el plasma era para vos, para la élite, no para todo el mundo. Esa igualdad jode. Yo, mira, te la hago muy cortita, te digo lo último. Sabemos que el domingo que viene no vamos a aparecer por lo menos en la radio, pero sí vamos a aparecer a la noche en alguna plaza festejando que la cordura primó, que no regalamos la patria, que no se nos fueron los sueños esos que alguien nos vino a decir alguna vez, porque ahora no es tema de venir a proponer un sueño, ahora hay que sostener una realidad. Claro. Esto ya no es un sueño, esto lo estamos viendo todos los días. Cuando salgamos a festejar, va a ser muy lindo.
Gaby quiere intervenir, antes de que te vayas. No sé, tenés que habitar tu micrófono.
Solo una cosa quería por ahí matizar. Lo que decías acerca de la culpa... a mí me gusta transformar el término culpa en la palabra responsabilidad. Y es responsabilidad, no me importa tanto cuando hablo del otro, pero sí me importa cuando hablamos de nosotros. Y esto de replantearnos las estrategias es verdaderamente vital y muy importante, porque si no, como decía Álvaro García Linera en una magistral charla que dio, estaríamos ante una especie de ternura, la patria es el otro, el amor vence, una especie de ternura sin victoria. Necesitamos replantear, pero realmente la responsabilidad, y no volver a decir que no seguimos discutiendo, seguiremos discutiendo hasta el final, siempre con todos.
Uh-huh. Ojalá, porque si hay discusión hay política, si hay política y democracia, y si hay democracia estamos todos bien, por más allá de cualquier enfrentamiento, pero claro. Es verdad eso de la responsabilidad.
Ale, el presidente del Club de Fans de Alejandro Hipólito, Sergio Oreste
Guiñán. Soy yo.
El presidente Sergio Oreste Guiñán. Dice grande Alejandro Hipólito, tanta claridad en Candila, me lee la mente este compañero. Abrazo a todas y todos.
Es lo que pienso hacer dentro de un tiempito, hacer un poquito de tarot, futurología, que rinde mucho. Sí. Y lectura. lectura de mente, sí, algunas son muy fáciles de leer, la de Sergio es un poquito más complicada, pero algunas son muy fáciles, vamos a decirlo.
Bueno, por ahí capaz que lográs algún carrito en el Congreso.
Y sí, yo quiero, ya que me dicen, viste, tantos lugares, cuánto te pagan por ahí, bueno, que sea cierto, ya que me van a acusar, por lo menos que sea cierto. Te leo una cosa muy cortita y ya nos vamos,
pero por...
yo por lo menos. Porque es algo que puse en algún momento que tenía que ver con esto que tenemos que tener a la mano, en una mano el voto y en la otra la memoria, y tiene que ver con esto. Lo único que me gustaría decir es que la memoria no es para cualquiera. Como no es para cualquiera la grandeza de arrodillarse menos ante un altar y tender la mano de verdad al que sufre cerca nuestro. La memoria es incómoda porque nos confronta con el presente y nos sacude las entrañas si no la honramos lo suficiente. Un pasado de padres laburantes, de jubilaciones ausentes, de presiones internacionales, de deudas, de hambre. Un pasado de torturas y de fiestas infames con elegantes comensales. Pasados de los sin trabajo, los sin futuro, los expulsados de todo. Hoy a algunos les molesta la mosca en el plato, la pelusa en el saco o una piedra en el zapato y se olvidan de los platos vacíos del ayer, los desnudos y los descalzos. Hay una cáscara inmunda sobre la piel de otro tiempo y caminamos despreocupados sobre los huesos de nuestros muertos. Al otro lo quiero afuera, lo quiero pobre, lo quiero lejos. En lo que a mí respecta, si me va bien, no me acuerdo. Porque nos enseñaron el odio, aquellos que cotidianamente nos faltan al respeto y nos mienten en la cara para volver a ser nuestros dueños. No quiero ofender a nadie porque de la miseria no estoy exento, pero en las venas llevo sangre en lugar de veneno, y me alegro por los otros. Eso tuve que aprenderlo. Y no me cruzo de calle si me encuentro con un invisible al que muchos le llaman negro. Lo único que pido es que miremos adentro, que busquemos la verdad en los ojos de nuestros viejos, que soñaron este futuro y algunos se fueron sin verlo. Hoy podemos perderlo todo. Podemos hundirnos sonriendo y besar la mano con guante de nuestro verdugo siniestro. Lo único que espero es que un berrinche superficial y absurdo no nos cueste un país entero.
Querido hermano, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos dentro de dos domingos.
Muchísimas gracias y bueno, hasta la victoria entonces.
Hasta la victoria, querido.
Adiós.
La columna de Alejandro Hipólito para mí fue magia en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más.